Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos, como siempre, con los titulares de hoy. Se estrella en los Alpes franceses un avión de Barcelona a Düsseldorf con 42 españoles a bordo. Israel espía las conversaciones nucleares y difunde sus contenidos a legisladores americanos. Netanyahu pide perdón por la expresión sobre el voto en manada de la población árabe. Y Marruecos desmantela una célula de Daesh con armas obtenidas en Melilla. Estas son las noticias que les contaremos hoy y en el comentario Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego viene Dani para traernos noticias culturales, pero empezamos con la noticia del día. Un avión de la compañía alemana Germanwings, un Airbus de A320 que realizaba el trayecto entre Barcelona y Düsseldorf, se ha estrellado la mañana del martes en los Alpes franceses. A bordo del vuelo iban 142 pasajeros y 6 miembros de la tripulación, entre ellos, según el presidente francés, 42 españoles. Se considera muy improbable que haya supervivientes. El vuelo 9535 lanzó una llamada de socorro antes de estrellarse. Los servicios de emergencias de la Generalitat de Cataluña han habilitado un teléfono para los familiares de posibles pasajeros que viajaran en este avión accidentado en Francia. El teléfono es el 012.
Bueno, esto es una noticia que no tiene que ver con la temática habitual en Radio Sefarad, pero es una noticia que en la que están implicados, seguramente no se sabe la cantidad exacta, pero seguramente muchos muertos españoles, y por eso encabezamos con ella nuestra sección informativa y no vamos a hacer muchos más comentarios, simplemente lo que dicen todos. Generalmente los Airbus y aparatos de este estilo son muy fiables. No se sabe muy bien qué ha pasado, aunque la zona es una zona complicada, la zona de los Alpes, pero no han habido en esa zona grandes accidentes. Para Francia es una gran conmoción que suceda en su territorio, porque el anterior accidente aéreo fue aquel incendio del Concorde, que acabó con la carrera de la fabricación de Concorde, y que murieron entonces 109 personas, ahora son todavía más. Así que bueno, estaremos atentos y ustedes seguramente ya tendrán mucha más información cuando escuchen estas noticias acerca de la cantidad de pasajeros exactos que había, porque se han barajado distintas cifras entre 140 y 148, y los 6 miembros de la tripulación sí que se saben. Lo que no se saben es cuántos españoles. El presidente Hollande dijo 42, luego alguien dijo que había 45 con apellidos españoles o que sonaban españoles, y luego que pueda haber españoles que tengan apellidos que no suenen españoles y que lo sean. Así que bueno, nuestras condolencias para las familias de todos las víctimas de este terrible atentado, sino accidente, también en Alemania, también en España, y seguramente habrá de otros países.
Y seguimos. Según funcionarios de la Casa Blanca, Israel está espiando las conversaciones nucleares que se llevan a cabo a puertas cerradas entre las potencias mundiales e Irán. El gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu estaría recolectando inteligencia a través de las sesiones informativas y también mediante informantes y contactos diplomáticos en Europa. Al parecer, la administración Obama no está tan preocupada por el hecho en sí, que es mucho más habitual de lo que se cree entre aliados, sino porque Israel está filtrando la información confidencial a los legisladores norteamericanos y a otros factores para cimentar argumentos contra el acuerdo que se está negociando. Israel niega que espía a Estados Unidos y afirma que la información la obtiene por el espionaje a líderes iraníes y la información directa de funcionarios europeos, especialmente franceses.
Sí, bueno, los servicios secretos israelíes han salido a desmentir que hayan obtenido esta información de sus contactos, digamos, dentro de lo que es la Casa Blanca o dentro de la gente que participa en las negociaciones desde el lado americano. O sea que no, tampoco es que esto es una protesta formal del gobierno americano. Esto lo sacó, creo que, el Wall Street Journal, citando a funcionarios de la Casa Blanca que se quejaban de justamente de que Israel los estaba espiando y estaba entregando la información. Como decimos, el hecho de que Israel espíe, trate de enterarse de lo que hablan en las conversaciones nucleares, es lo más lógico del mundo, dada la poca comunicación que hoy en día existe entre, o la poca confianza, diría, que existe entre el gobierno de Estados Unidos y de Israel respecto a este tema y lo que Israel se juega en ello, que es su propia supervivencia. Así que están tratando de obtener toda la información posible, eso está claro. Que posiblemente la obtengan también de Estados Unidos de forma directa, sí, pero con cuentagotas y en los tiempos que establece la administración Obama. Lo que pasa que no es esa la información que le duele a la administración Obama, no es los acuerdos a los que se llegan, sino las cosas que se barajan. Y entonces eso es el problema, porque estas cosas que se barajan, cuando pasan a los legisladores norteamericanos, es cuando se puede montar el escándalo y decir, ¿qué están permitiendo esto? Todavía no se ha hablado, no se ha firmado, pero el solo hecho de que se enteren de que se están proponiendo este tipo de soluciones, como por ejemplo dejar que Irán fabrique un número limitado de armas nucleares. Eso está empezando a trascender de forma muy informal. Lo que está claro es que el acuerdo, según ha denunciado reiteradamente Netanyahu, el acuerdo que se está tratando de firmar es malísimo. Es malísimo. Es un acuerdo de claudicación total, de como mucho esperar un año o dos, y luego, pues una vez que se acabe ese impasse, pues no se sabe si tiene total libertad para fabricar armas atómicas. Y aparte, durante todo ese tiempo, tampoco lo que todo el tiempo han denuncian los israelíes es que los americanos y en general los americanos como líderes del grupo 5+1 han renunciado al tema de las inspecciones, que es el kit de la cuestión, porque pueden decir misa los iraníes que ellos hacen esto o hacen aquello, pero si no les dejan inspeccionar, no se sabe qué es lo que realmente están haciendo. Así que el tema es que se renuncia a las inspecciones, es terrible. Así que el problema no es tanto el hecho del espionaje, que es algo habitual entre aliados, como decíamos en la noticia, mucho más de lo que la gente se figura, porque sí, aquí mismo en España, si vas a cualquier embajada amiga, los servicios consulares cuentan con personas que lo que hacen es informar a sus países de los contactos políticos, informales, económicos, tecnológicos que suceden en cada país. Están espiando, para eso están. Están para informar qué es lo que pasa, por ejemplo, en la embajada de Francia, la embajada de Estados Unidos, la embajada de Inglaterra o la de Alemania, informan a sus gobiernos sobre lo que pasa en España. También informan incluso de movimientos políticos, como que si surge un grupo como un partido como Podemos, qué posibilidades tienen, etcétera, etcétera. Ese es su trabajo. Bueno, el tema es que lo que cabrea a los americanos es, no a los americanos, a la administración Obama, es que les están dejando, como se dice en España, con el culo al aire. Están mostrando sus flaquezas y se las están mostrando a quienes sí pueden hacerle daño, que son los diputados del Congreso, no tan afines de partidos enemigos como el republicano o incluso de partidos del propio partido que no estarían nada de acuerdo si supieran lo que su presidente está negociando.
Vamos a Israel. El primer ministro israelí pidió públicamente perdón a la población árabe por decir al final de la campaña electoral que ésta acudía a votar en manada gracias a un despliegue orquestado desde la izquierda y en un simbólico gesto. Ha prometido gobernar para todos los israelíes. Netanyahu ha asegurado que sus acciones en el gobierno demuestran que no quiere excluir a ninguna minoría y en este sentido ha insistido en que es el primer ministro de todos los israelíes, sin importar religión, raza o género. Sin embargo, la Lista Árabe Conjunta, el partido que aunó por primera vez a varios movimientos de esta minoría, ha rechazado las disculpas, que considera palabras vacías con las que Netanyahu quiere mantener su régimen racista.
Bueno, esto fue justamente la noche de las elecciones. Fue una expresión realmente desagradable, como dijo que algo así como que los árabes iban todos a votar porque los llevaba a la izquierda, se preocupaba, se refería a la izquierda israelí judía, que se preocupaba de llevar a votar a los árabes en masa para que votasen y pusieran un parlamento en contra suyo, en contra de Netanyahu, como fue el caso de que eligieron a esta lista árabe conjunta y sacaron más votos que en otras ocasiones. Bueno, luego quiso, durante estos días, quiso volverse atrás, retractarse y decir que se refería a algunas ONGs de la izquierda y no al partido, el campamento sionista, porque realmente no podía demostrar, porque era mentira, de que la gente de campamento sionista del Partido Laborista estaban llevando a los árabes, facilitándoles que vayan a votar. Sí que hubo organizaciones no gubernamentales, pero con todo el derecho del mundo a llevar, a facilitar a la gente que vayan a votar, o incluso que traten de incentivar que una determinada minoría pues vaya a votar. Eso es el mejor ejercicio democrático. Eso no se puede criticar. Y por lo tanto, pues también las disculpas de Netanyahu, aunque las ha hecho públicas, han sonado un poco huecas. No llegaría yo a las palabras de la lista árabe conjunta de mantener un régimen racista, porque creo que se han pasado tres pueblos. No olvidemos que esta gente del partido Lista Árabe Conjunta, que fue el tercero más votado de Israel, salió a festejar su triunfo electoral o su mejora electoral blandiendo una bandera que no es la del país. O sea, ellos estaban con la bandera palestina. Ellos no son de los territorios de Cisjordania o de Gaza. Ellos son de Israel de toda la vida. Y en vez de sacar la bandera de Israel o no sacar ninguna bandera, pues sacan la bandera de otra parte, de otro país. Eso, la verdad, que también es una señal de que exactamente no es un régimen racista lo que existe en Israel y no es un régimen de apartheid lo que existe en Israel. Pero sí, es cierto que las declaraciones de Netanyahu fueron muy desacertadas y fueron criticadas incluso por el propio presidente Rubén Rivlin, que no olvidemos que proviene de las filas del mismo partido Likud que gobierna con Netanyahu a la cabeza y que seguramente, si las quinielas no fallan, pues también será el próximo primer ministro.
Terminamos hablando de yihadismo. Las autoridades marroquíes presentaron las armas y municiones incautadas a una célula del Daesh y que habrían llegado a manos de los terroristas desde Melilla. El arsenal incluye 7 pistolas, balas, material electrónico y esposas de plástico con las que supuestamente maniatar a eventuales secuestrados. El grupo había asumido como nombre el del fundador de la dinastía almorávide que reinó en Marruecos y España, dentro de la estrategia de reclamar el territorio de nuestro país, Al-Ándalus, para su gran califato. Según las citadas fuentes, entre los objetivos concretos habría políticos, militares y civiles, entre ellos un activista bereber laico. Se supone que más de 1 millar de marroquíes se han desplazado a Siria e Irak para combatir en el Daesh y se sabe que muchos de ellos han retornado, con lo que supone de peligro no solo para ese país, sino también para España y en concreto para Ceuta y Melilla.
Sí, Jordi, cada día tenemos más y más noticias sobre el yihadismo, cuando no son detenciones en España o un atentado a las puertas de España como fue el de Túnez esta misma semana, pues tenemos estas detenciones en Marruecos, pero que tienen que ver también con España, no solamente por la cercanía, sino porque fíjate que esta célula terrorista se hizo de armamento a través de España. Esto es como cuando se supo de estos atentados en enero contra Charlie Hebdo y contra el supermercado Kosher, que las armas las habían conseguido en Bélgica. ¿Vale? Resulta que en Europa es mucho más fácil conseguir elementos para el terrorismo que en los países árabes. Fíjate tú por dónde, ¿eh? Porque en los países árabes hay mucho más control de ese tipo de instrumentos, herramientas o armas directamente, ¿vale? Y entonces al primero que contactan que está comprando una pistola o un rifle de asalto o que se está haciendo con armas, no dudan en ir a por él y aplicarle la ley en su, con la mayor contundencia. En cambio, en Europa parece que somos un poco más blandos. Parece que las armas, como siempre ha habido cierta connivencia con que exista un mercado negro de armas que se utilizan para la delincuencia, etcétera, etcétera, pues parece como que a la gente le preocupaba menos, pero otra vez, en Europa es hora de hacer los deberes y no solamente hacer grandes declaraciones, cambiar el código penal para darle cadena perpetua en vez de no sé qué, porque eso no es lo que va a hacer. Aquí hay que hacer un seguimiento mucho más intenso de los movimientos de los yihadistas, porque aparte, mira, otra vez, en el atentado de Túnez de esta semana, otra vez, las personas que cometieron ellos eran conocidos, estaban bajo vigilancia de los servicios de seguridad. Y yo pregunto, si todos estos personajes que cometen atentados están bajo vigilancia de los servicios de seguridad, ¿para qué sirve la vigilancia? O sea, ¿qué es lo que vigilan? Ojo con este, ojo con este, y después este va y hace lo que quiere. Porque se va, se reúne, compra armas, o por lo menos las obtiene, sale a la calle y sale con un pasamontañas o con una vestimenta paramilitar y sale a cometer un atentado y nadie sabe qué es lo que ha pasado. Evidentemente, las fuerzas de seguridad en todos los países de Europa y del Magreb están superadas por estos fenómenos yihadistas. Pero justamente porque están superadas, hay que explicar a la sociedad lo que está pasando y que la única manera de contenerlo es aumentar, reforzar estos servicios de seguridad y también aumentar y reforzar los servicios judiciales y la toma de decisión política respecto a las acciones policiales y de justicia para que frenar este fenómeno en seco, porque no estamos hablando de lo que pasa en Siria, en Irak o en Yemen o en prácticamente cada día otro país. No está lejos, está aquí. Ya lo dijimos y lo volvemos a recalcar, no queremos ser alarmistas, es la realidad, está pasando aquí. En España todavía no hemos tenido, aparte de lo de los trenes de Atocha hace 11 años que pertenecían a otra etapa, otra era del terrorismo yihadista, que era la de Al-Qaeda. Ahora estamos contra el Estado Islámico y van a venir y van a estar en España. Y si no han actuado hasta ahora, hay que agradecérselo a los servicios de seguridad de España, que se lo han tomado más en serio, igual que otros servicios de seguridad de países vecinos que tienen más enjundia, como Francia. Pero que aquí, si no han actuado, no es porque no han querido, sino porque no han podido hasta ahora.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora viene Dani con las noticias culturales. Vamos ya con el espacio cultural. Hola, Dani.
¿Qué tal, Jordi? Muy buenas tardes. Pues sí, vamos con el espacio cultural y tenemos noticias repartidas por toda la geografía de Sefarad. Empezamos con Jaén, si te parece, porque hay una exposición sobre los sefardíes en el Salón Mudéjar del Palacio Municipal de Cultura de Jaén, del 25 al 31 de mayo, y lleva por título Armonías de Azul y Ocre, ritmo vital y festivo sefardí.
Así es, la exposición Armonías de Azul y Ocre quiere significar la dispersión y asentamiento de los sefardíes expulsados de España a finales del siglo XV y que llegaron tanto a países bañados por el Mediterráneo, simbolizado por el color azul, como a otros de tierra adentro, simbolizado por el color ocre, siendo sus canciones el hilo conductor de toda la exposición, al ir apuntando los momentos más importantes de la vida desde el nacimiento hasta la muerte, así como los ritos y costumbres del calendario festivo judío.
Armonía, armonías de azul y ocre, armonía alude no solo a la música, sino también a la buena convivencia que tuvieron los sefardíes en aquellos países que los recibieron y adoptaron. Los sefardíes son los judíos de España y Portugal que han preservado como oro en paño durante más de 500 años muchos aspectos de su cultura tradicional como signo de identidad, desde el romancero panhispánico hasta la gastronomía, siendo sin duda el idioma judeo-español, en su expresión oral, o ladino, como se conoce en su expresión escrita, uno de los ejemplos más destacados de fidelidad a Sefarad. Lo llevan hablando y enriqueciéndolo durante más de 5 siglos sin haber tenido contacto con la península ibérica en la mayoría de las ocasiones.
Y por esta razón, Dani, el folleto de la exposición pues tiene una doble edición, una en ladino y otra en castellano, esa es la idea, recogiendo además los 13 paneles con el ciclo vital y festivo hebreo, constituyendo así una magnífica sinopsis de toda la exposición con el número 13, que ya saben que para el judaísmo es un signo de buena suerte.
Sí, y además de los paneles con grabados y explicaciones, hay otros con prendas de ajuar cedidas por particulares sefardíes de Turquía, Bulgaria y Marruecos. Y también se exhiben instrumentos musicales que los sefardíes interpretaron durante su segunda diáspora. Durante el recorrido de la exposición pueden oírse las canciones que aparecen en los paneles, alusivas a cada momento de la vida judía. Y al final de la misma, los visitantes podrán disfrutar de un audiovisual con los informantes sefardíes que cantaron esas canciones, como muestra de que la música sefardí y el judeo español, su dulce lengua, siguen estando vivos.
Bueno, pues lo dicho, esta exposición está patrocinada por el Área de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, también por Caminos de Sefarad y por la Red de Juderías de España. Y como decimos, estará en el Palacio Municipal de Cultura de Jaén, del 25 al 31 de mayo. Se podrá visitar de martes a sábado, por la mañana de 10 a 2 y por la tarde de 5 a 8. Y los domingos y festivos, pues solo por la mañana de 10 a 2.
Muy bien, Jordi, y ahora de Jaén nos vamos a Toledo, donde hay un ciclo de conferencias organizado por la asociación Tula y Tula bajo el título Convivencia o Intolerancia, las tres culturas en el Toledo medieval. Son unas conferencias que tendrán lugar en el Hotel San Juan de los Reyes de Toledo los días 8, 15 y 22 de abril, siempre a las 19 horas y con entrada libre hasta completar aforo.
Pues sí, empezamos con el primer día, el 8 de abril, que va a estar dedicado a la situación social e influencia de las minorías religiosas, entonces eran los cristianos y los judíos, en Sefarad y en general, en Toledo en particular también, antes de la reconquista de la ciudad.
La segunda jornada, la del día 15 de abril, tendrá dos partes complementarias, pero ambas estarán dedicadas al arte. La primera, el espacio físico, la formación, la estructura urbana y la ocupación. Y la segunda, el arte de Toledo en sí y cómo influye esa distribución urbana en las manifestaciones artísticas.
Y ya por último, la tercera jornada, que es la del 22 de abril, estará focalizada en grupos que dejaron de ser importantes y habrá dos conferencias. La primera tratará sobre los judíos y la segunda sobre los cristianos en Sefarad y los mozárabes de Toledo tras el año 1085.
Pues ya saben, convivencia o tolerancia, las tres culturas en el Toledo medieval. Son eso, unas conferencias que tendrán lugar en el Hotel San Juan de los Reyes de Toledo los días 8, 15 y 22 de abril a las 19 horas con entrada libre hasta completar aforo.
Y nada, terminamos este espacio hablándoles de un concierto que tendrá lugar el domingo 26 de abril en Madrid. Se trata de la cantante israelí Eliya, que está presentando el espectáculo titulado Sueños. Será a las 8:30 de la tarde en el Teatro Vodevil, que está en la calle General Orgaz número 17. Si van en metro, pues pueden coger la salida Santiago Bernabéu o la salida Estrecho. Eliya estará acompañada de la pianista Ana Ortiz Bienken y del guitarrista Iván Raimores. Las entradas se pueden adquirir en la puerta de este Teatro Vodevil a un precio de 10 euros con consumición. Y con él ya despedimos las noticias por hoy, Dani. Así que nada, hasta mañana.
Hasta mañana, Jordi.